Ínclitos amigos, en Encuyazo Radio, libera tu mente. ¡Ay, Dios!
Incudeso Radio presenta La Rocola de Green. Incudeso Radio no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa.
Incudeso Radio presenta. La Rocola de Green, un programa de variedades en el que se escucha buena música, se enseñan diversos temas y se complace al auditorio con sus canciones favoritas. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda su amigo y servidor Jorge Fernando Díaz Green. Les doy la más cordial bienvenida a la 104ª emisión de La Rocola de Green. Tenemos la segunda parte del primer especial dedicado a los videojuegos y homenaje a Gus Rodríguez. Antes de comenzar con el especial vamos a escuchar la cápsula Sorpresas Musicales en su 73ª emisión. Y ahora les presentamos Sorpresas Musicales, un espacio dedicado a las canciones y melodías que hace muchos años dejaron de escucharse en la radio y aquellas que nunca se han escuchado en México. Amigos, esperamos que esta sorpresa musical haya sido de su agrado. No se pierdan la siguiente emisión para escuchar otra sorpresa musical. Estamos de vuelta y en este primer bloque tenemos dos fragmentos de audio con Gus Rodríguez. El primero es el programa Nintendo Manía, en el que se da inicio la segunda etapa del programa donde Gus Rodríguez y su hijo Javier son acompañados por Maggie Heggie y Alan Thatcher. El segundo es de un video del canal de YouTube de Atomics en donde Gus Rodríguez, su hijo Javier y Dencho, quien fuera de los últimos conductores de Nintendo Manía, fueron invitados para mostrar y jugar la consola Nintendo Mini Super NES Classic Edition. Pero en ese video también hay una llamada con Maggie Heggie. Precisamente escucharemos esa llamada. Después escucharemos el tema de uno de los videojuegos que fue parte del catálogo del Super NES y que está incluido en la consola Nintendo Mini Super NES Classic Edition. Se trata de Super Metroid, que es la tercera entrega de la franquicia de Nintendo Metroid. Esta entrega para el Super Nintendo Entertainment System salió en 1994 y es la secuela del juego Metroid 2 Return of Samus de 1991, que salió para la consola Game Boy. La música de este juego fue compuesta por los músicos japoneses Kenji Yamamoto y Minao Hamano. Escucharemos la versión de la Orquesta Filarmónica de Londres y Andrew Skitt, acompañados del coro Crouch End Festival titulada Super Metroid, A Symphonic Poem. Finalmente daré a conocer tres contraseñas que, en realidad, son códigos secretos del primer juego de esta franquicia que viene en la primera edición especial de la revista Club Nintendo, Servicio Organizado de Secretos.
Ya regresamos a Nintendo Manía.
Ahora vamos a presentarles a Maggie, nuestra comentarista, quien en esta nueva etapa de Nintendo Manía se encargará de proporcionarnos toda la información que tenga que ver con la Correomanía que ustedes nos hacen llegar cotidianamente. Por eso ahora Maggie nos va a presentar una carta que viene desde Jalisco.
Hola, ¿qué tal, amigos? Se trata de una carta que nos envía José de Jesús Delgadillo de Tepatitlán de Morelos en Jalisco y que nos manda un truco para tener varios poderes en el juego Zero the Kamikaze Squirrel. Veámoslo.
Bueno, Zero the Kamikaze Squirrel es un juego de acción de plataformas cuyos antecedentes se encuentran en un par de juegos llamados Aero the Acrobat y su secuela Aero the Acrobat 2. En estos juegos, Zero tiene el papel de malo que ayuda al archienemigo de Aero Hector. Pero ahora, al acabar el segundo juego, te enteras que Zero tiene sus propios problemas y debe resolverlos en su propio juego.
A ver, bueno.
Bueno.
¿Quién habla?
Maggie Heggie, ¿y por allá?
Aquí está toda la banda.
Hola, hola Maggie.
Hola a todos.
Ese fue Dencho y fue Javier el Chavo, ¿te acuerdas?
¿Qué? ¿Cómo no me voy a acordar? Si todo, era un chamaquillo.
Sigo siéndolo. Nada más con seguro, dos chamacos también.
¿Qué onda, chicos? ¿Cómo andan? O sea, ¿están clavadísimos ahorita jugando? ¡Qué
envidia! Estamos aquí en el streaming. Bueno, déjenme decirles que me dijo Maggie que iba manejando. Entonces, ahorita estamos poniendo en peligro de que le levanten una infracción. Si le levantan la infracción por estar hablando mientras maneja, aquí nos hacemos una cooperacha. Pero sí, está padrísimo porque hay mucha gente en el streaming ahí opinando y hablando y diciendo de que pues ya que cuando Maggie también viene, porque siempre lo comento, realmente tú eres una videojugadora feroz, ¿no?
Ay, pues sí, que gracias. Para empezar, saludos a todos que están siguiendo el streaming. Espero ir pronto. Si me multan, pues ya todos apoquinaremos para la multa.
Saludos. Te consigo nuevas líneas de captura, no te preocupes. Júntate conmigo.
Y sí, yo le juego feliz de la vida con ustedes. Hace mucho, debo de confesar que hace mucho no he practicado, no he podido jugar, porque no me dejan. O sea, tengo dos hijas chiquitas, no me dejan. Pero lo que he sentido orgullo es que mi hija grande, que tiene casi 6 años, ya agarra el Wii, juega tenis y está rayada. Entonces eso está increíble. Sigue los pasos de su madre. Bien.
No, pues excelente. A ver, platícale algo de lo que están opinando por ahí, señor Quiroz.
Dice que vuelvo a creer en el amor. Este momento se llama felicidad. Mi infancia regresó. Un Patreon para pagar la multa. Entre todos pagamos la multa. Y pues dicen que no lo pueden creer que eres tú, Maggie. Dicen que no pueden creer que es tu voz. Y que ya se arme la reunión, que ya pronto se arme.
Ay, muchas gracias, pues les mando besos a todos. Espero verlos y escucharlos y escribirles directamente cuando estemos en el streaming. Yo feliz de la vida. Qué bueno que me recuerdan, porque si no, imagínate, eso sería deprimente.
No, pues cómo no te van a recordar si fuiste el crush de Medio México.
O un poco más.
Qué bueno saberlo, eso es bueno para el ego. No, pero también está padre, porque fuimos, a final de cuentas, un programa que fue un parteaguas a nivel nacional, y que la gente nos siga recordando, eso es padrísimo, Gus. ¿Estás de acuerdo? O sea, que te sigan viendo en la tele, o que te sigan en las redes sociales, y que te den esos comentarios tan padres, o hay un chavo que de repente sube los videos de Nintendo Manía a Twitter, y son videos que yo tengo en VHS que ni siquiera he podido transferir. O sea, es algo padrísimo el poder revivirlos y darnos cuenta que eso todavía, o sea, no está muerto, ¿no? Que ahí seguimos y que ahora sí que los Nintendo maníacos seguiremos, aunque crezcamos.
Efectivamente. Maggie, pues te mandamos muchos besos, gracias por tomarnos la llamada, y ya fue un compromiso que ya te escucharon muchísimos Nintendo maníacos, o sea que ya no te puedes echar para atrás, ni en reversa, no. Ahorita que vayas manejando. Okay.
Yo puedo estar en la vida cuando me digan, nada más nos ponemos de acuerdo y para dejar a mis niñas en la escuela y yo pueda dedicarme a jugar en las mañanas.
Claro, como debe de ser.
Órale, les mando muchos besos a todos. Y gracias por acordarse de mí y los veo pronto.
Órale, pues, yeah. Estamos en contact.
Saludos, Maggie.
Estamos en contact, les mando besos.
Bye. Igual, bye.
Adiós.
Boom.
Ya está.
Boom.
Adiós.
Ya está. Ya se armó la reunión, banda. Entonces ya nada más hay que encontrar un lugar y listo. Ya está.
A continuación vamos con tres códigos secretos del primer juego de la franquicia de Metroid, en la primera edición especial de la revista Club Nintendo Servicio Organizado de Secretos. Para ser exactos, en la página 46. Para ver la verdadera identidad de Samus, en la primera línea hay que escribir Justin, J-U-S-T-I-N, Bailey, B-A-I-L-E-Y, en mayúscula. Y la segunda línea, totalmente en blanco. Con armas, sería en la primera línea puros 9s y en la segunda puras K's, en mayúscula. Super salto y misiles, en la primera línea hay que escribir 004480 0K0000 y la segunda línea hay que escribir 00 B mayúscula Y minúscula 03 M minúscula 000 O minúscula G minúscula. Vamos a escuchar la cápsula Joyas de 78 revoluciones en su 48ª emisión. Y ahora les presentamos... Joyas de 78 revoluciones. Canciones, melodías y grabaciones contenidas en discos de pasta, acetato y vinil que giran con dulce nostalgia a 78 revoluciones por minuto en nuestra tornamesa y que para los coleccionistas son auténticas joyas de lujo. En esta 48ª emisión presentaremos One O'Clock Jump, una canción escrita por William James Count Basie, interpretada por Harry James y su orquesta, extraída del lado A del tercer disco de pasta de 10 pulgadas de los cuatro que conforman el álbum All Time Favorites by Harry James, del sello discográfico Columbia, con número de catálogo C-117. Disfrútenla. Thank you.
Amigos, esperamos que esta joya de 78 revoluciones los haya deleitado. No se pierdan la siguiente emisión para escuchar otra auténtica joya de lujo. En este segundo bloque tenemos otros dos fragmentos de audio con Gus Rodríguez. El primero es el programa Nintendo Manía, en el que él y su hijo Javier dan a conocer el funcionamiento del Virtual Boy de Nintendo del año 1995. El segundo es del capítulo 2 del programa Zero Control, en el que Gus Rodríguez habla acerca del videojuego Final Fantasy Type-Zero HD del año 2015 para PlayStation 4 de la franquicia Final Fantasy, la cual fue desarrollada por la empresa que en un inicio se llamaba Square Company Limited o Squaresoft, y desde su fusión con Enix en 2003 se llama Square Enix. El primer videojuego de esta franquicia fue lanzado en 1987 para las consolas Nintendo Family Computer y MSX2. Posteriormente, en 1990, tras haber sido traducido al inglés, se lanzó para la consola Nintendo Entertainment System en Norteamérica. La música de este primer videojuego fue compuesta por Nobuo Uematsu. Escucharemos la versión de la Orquesta Filarmónica de Londres y Andrew Skitt. Finalmente daré a conocer dos de los niveles de este juego para que se pueda reunir experiencia y dinero, con el objetivo de mejorar las habilidades y las armas de los personajes. Esta información viene también en la primera edición especial de la revista Club Nintendo, Servicio Organizado de Secretos.
Aviéntate.
Aviéntate tú.
No, aviéntate ya.
Ya, aviéntate tú. Dijo Tacho que no hay problema.
Sí, pero a Tacho también le dio miedo la primera vez.
Ya, aviéntate con la Nintendo News.
Ah, Nintendo News. Ok. Nintendo de América acaba de anunciar que va excelente la venta del Virtual Boy, el único sistema en tercera dimensión y además portátil, con lo que así se convierte en la mejor opción en cuanto a sistemas de la nueva generación.
¿Sabes qué, Hugo?
¿Qué pasó?
Algunos chavos me dijeron que las escenas que vieron aquí en Nintendo Manía del Virtual Boy no les parecieron nada, nada espectaculares, ni impresionantes, ni nada. Pero un cuate que ya lo había jugado les dijo que la sensación del Virtual Boy es realmente cuando lo juegas.
Claro, claro, definitivamente sí. Lo que pasa es que no se puede mostrar la tercera dimensión en una sola pantalla como esta. Me han comentado los cuates de Nintendo que en su búsqueda por encontrar una forma para mostrar realmente qué es el Virtual Boy, la nueva sensación al jugarlo, descubrieron que no hay nada mejor ni nada le hace más justicia que poner Virtual Boy donde los chavos puedan llegar a jugarlo y experimentarlo. Eso
claro,
es importante.
El cuate que yo te digo, lo vi en una tienda de Nintendo aquí en México.
Sí, y déjame seguir contándote que Peter Main, vicepresidente ejecutivo de ventas y mercadotecnia de Nintendo, comentó que en Estados Unidos diariamente lo prueban 40,000 personas, gracias a un programa de exhibición y demostración que crearon, pues están convencidos que solo jugándolo experimentas la sensación de la tercera dimensión.
Pero a ver, vuelve a explicar esto de cómo lo puedes ver en tercera dimensión.
Bueno, pues antes que nada hay que decir que es un sistema de 32 bits, o sea que es muy poderoso.
Pero si el Super Nintendo es de 16 bits.
Exactamente, este es de 32. Utiliza dos pantallas de alta resolución y estas usan diodos emisores de luz llamados LEDs y cuya proyección a través de espejos logra la ilusión de tercera dimensión. Esta experiencia se afirma con sonido estereofónico y un control, préstame tantito, especialmente diseñado para los movimientos multidireccionales en lo que es el espacio del Virtual Boy. Nintendo anunció la introducción de 5 títulos más a finales de este año, o sea, ya mero.
Final Fantasy Type Zero HD, lo primero que notarás es que la trama tiene un poco más de melodrama del que usualmente hemos visto en la serie, todo ello con la intención de sensibilizarte para que de inmediato sientas empatía tanto con los personajes como con la situación. Luego está el sistema de combate, que es mucho más activo de lo habitual. De hecho, es algo bastante bueno, pues en lugar de perder tiempo aprendiendo un nuevo sistema de peleas por turnos asistido por la inteligencia artificial, solo debes preocuparte por atacar y no morir. Algo que debemos mencionar es que el juego te permite controlar a un personaje a la vez, mientras que la consola se encarga de los otros dos, pero si quieres puedes cambiarlo por el que más te acomode. Otro detalle que también es muy atractivo es que de vez en cuando podrás utilizar los Eidolons en las batallas con el mismo sistema de combate, así las peleas contra los jefes se vuelven más emocionantes. Ahora que en cuanto a los gráficos se refiere, estamos un tanto contrariados. Al ser un juego original de PSP, era obvio que el estudio tenía un gran reto para hacerlos lucir en el PS4. Sin embargo, se nota que fueron demasiado selectivos en cuanto a qué partes se retocarían y cuáles no. De tal manera que los rostros de los personajes se rehicieron, pero partes del cuerpo parece que se exportaron directamente de la portátil, siendo algo muy notorio en los personajes secundarios. Ahí sí de plano nomás le dieron una manita de gato y vámonos. Otra cosa que se ve un poco rara es el acomodo de los elementos en pantalla. Por alguna razón se siente como si aún estuvieras jugando en la pantalla de tu PSP, lo que resulta frustrante, pues con el poder y resolución de las consolas actuales pudieron hacer algunos cambios para mejorarlo. Aunque no es perfecto, sí es muy disfrutable, y para quienes siguen muy de cerca todos los lanzamientos de la serie, esta es una aventura que seguramente les va a fascinar. Incluso si nunca has tocado un juego de Final Fantasy, esta podría ser una buena oportunidad para tu primer acercamiento.
Voy a mencionar dos de los niveles de este juego para que se pueda reunir experiencia y dinero, con el objetivo de mejorar las habilidades y armas de los personajes. Esta información se encuentra en la primera edición especial de la revista Club Nintendo, Servicio Organizado de Secretos. Para ser exactos, en las páginas 26 y 27, en donde se muestran un total de 9 niveles. Pero por el poco tiempo que tenemos, solamente diremos dos, el primero y el último. Cerca de la villa de Elfland aparecen ogros y creeps que ayudarán a subir tu nivel y dinero para poder comprar tiendas y armas, además de ganar magia para ir en busca de la corona de Astos. Antes de entrar al cuarto de Chaos, llena los HP de todos los guerreros. Una vez adentro, ya nada podrá detener la batalla. Con el hechicero blanco usa Imp 2. Con el hechicero negro usa Nuke y Fast. Si Chaos usa Slow en un guerrero. Y a los demás guerreros manténlos atacando. Vamos a escuchar la cápsula Las Dulces Horas del Ayer en su 73ª emisión. La cápsula es creada por los hermanos Ricardo y Alejandro Martínez Arreola y narrada por un servidor.
Música Sin Final presenta Las Dulces Horas del Ayer.
Hoy les platicaremos de la música instrumental de Juan Carlos Calderón en la radio mexicana. A finales de la década de 1960, se conoció su extraordinario trabajo como arreglista para la canción de fama mundial, Rosas en el Mar, interpretada por Maciel. Por lo tanto, las estaciones de radio con perfil de música de corte internacional y en gran medida instrumental como Radio Chapultepec, Radio 620, Radio 660, Radio 13 o Radio Triunfadora programaban los trabajos mejor logrados de Juan Carlos Calderón y su proyecto Taller de Música. Hasta la próxima. En este tercer y último bloque tenemos otros 4 fragmentos de audio con Gus Rodríguez. El primero es el programa Nintendo Manía, mencionando 2 videojuegos en los que su nombre apareció. El segundo es cuando termina el programa Nintendo Manía dando un emotivo mensaje. El tercero es de la parodia animada de El Precio de la Historia, de Niño Güero Studios, en donde Gus se interpreta a sí mismo como evaluador del rifle de asalto láser de Marcus Fenix de la franquicia de videojuegos Gears of War. El cuarto es del capítulo 5 del programa Zero Control, en el que Gus habla acerca de las franquicias de videojuegos Halo y Gears of War. La primera fue creada por Joseph Staten y Eric Nylund, y desarrollada por Bungie del 2001 al 2010, Ensemble Studios en el 2009, 343 Industries del 2011 al presente y Creative Assembly en el 2017. Esta franquicia es exclusiva para las consolas Xbox y computadoras con Microsoft Windows, con excepción del primer videojuego que también fue lanzado para las computadoras con macOS. Para recordar esta franquicia de videojuegos, escucharemos de la banda sonora del tercer videojuego el tema One Final Effort. Las bandas sonoras de los primeros 3 juegos estuvieron a cargo de Martin O'Donnell y Michael Salvatori. Escucharemos la versión de la Orquesta Filarmónica de Londres y Andrew Skitt. La segunda fue creada por Clifford Michael Blesinski y desarrollada por Epic Games del 2006 al 2013 y The Coalition del 2014 a la fecha. Esta franquicia es exclusiva de las consolas Xbox y computadoras con Microsoft Windows. Para recordar esta franquicia de videojuegos, pondremos en la banda sonora del segundo videojuego el tema Hope Runs Deep. Las bandas sonoras tanto del segundo como del tercer juego de esta franquicia estuvieron a cargo del compositor estadounidense Steve Jablonsky. Escucharemos la versión del compositor británico Ben Moffitt, mejor conocido como Squid Physics.
Oye, hablando de trucos, bonus y apariciones, estuve checando el juego de Chávez. Uh-huh. Y te busqué porque me habías dicho que ahí salía.
Sí,
pero fue puro choro, solo sale tu nombre. ¿Y tú?
Bueno, pues, ¿qué más quieres?
Ay, es que nunca ha salido en un videojuego.
No, pues es lo que te estoy diciendo, a ti más me satisface. Al rato vas a querer que programe los juegos ahí donde yo salgo. No. Pero sí aparece mi nombre, pero para que veas que estás mal, pero muy mal. Te voy a enseñar en ese video, ahí salgo, ahí está claramente que salgo en un juego con Mario. Tú nada más dices puras incoherencias, mano.
¿Incoherencia?
Sí.
No, yo no arrodillo herencia.
Ay. Vente para acá, mira. Aquí, desde acá lo voy a saber mejor. Mira. Además así te vas a arrodillar a pedir perdón a los maníacos por tus malos chistes. Mira, ahí estoy.
¡Ay, Gus! Esto está de super pelos. Ese video es único en el mundo. ¡Qué pues, pasión jugar con Mario!
Pues así es, mira qué tal. Está cotorrón, ¿no?
Ajá.
¿Sabes qué?
Oye, todos mis respetos y disculpas. Alguien que es capaz de aparecer junto al plomero italiano. Está grueso.
Mira, ahí estoy.
Luego me pasa una copia.
Sí, este me lo dieron cuando estuve en Nintendo, cuando salió el Super Mario World y el Super Nintendo. Y lo hicieron con la técnica que te enseñé y ponle pausa. Y esto se logró con la técnica que vimos hace unos cuantos programas de la pantalla verde, ¿te acuerdas?
Ajá, el green screen. Que me puse a bailar.
Así fue donde me metieron. Ah, bueno, pero ¿sabes qué? De lo que te decía de que salí en el juego de Chávez, sí soy yo. Es más, mira, aquí están. No es tanto que salga mi cara, pero a American Software Corporation nos dio, gracias a mí y a todo el equipo que tengo la suerte de comandar. Y ahí también, también en el juego de Soccer, también ahí estuvimos. Fue una adaptación del juego de Tony Meola Sidekicks, de Supercopa. Lo hicieron para México con nombres en español. Uh-huh. Y ahí están pues, casi todos los del equipo que estamos trabajando.
Oye,
ahí.
¿Qué Oye, pues, ¿ya viste? Te pusieron Gustavo Rodríguez.
Bueno, perdónalos. Pero ¿sabes qué? No es tanto que esté yo bien conectado, sino el equipo que me apoye, que es realmente tan profesional, todos son muy buenos en lo que hacen, y pues gracias a eso pues estamos aquí. Y bueno, sigo diciendo que salgo en el juego de Chávez y también en el de Supercopa, porque ahí está mi nombre, ya con eso ya es como si hubiera salido, ¿no?
Bueno, vamos a Tacocha.
Cocha.
¡Estamos en contacto!
Y así como toda leyenda tiene un principio, pues también tiene un final. Y eso los videojugadores lo sabemos muy bien. Solo basta recordar algunos juegos de los 80s en el que la única finalidad era ser el máximo score posible. Y aunque nunca veíamos el final, eso no les quitaba lo divertido. Claro que evolucionaron y actualmente, desde el momento en que llega a nuestras manos un nuevo cartucho, ansiamos acabarlo para disfrutar de la secuencia final. ¿Pero te has puesto a pensar que lo que realmente nos mantiene atados a un juego no es el final, sino todos los retos que hay que vencer para algún día llegar a la parte más alta del podio o salvar una vez más al mundo de las garras del mal y finalmente guardarlo como un grato recuerdo y decir que fue difícil, pero lo importante fue que nunca me di por vencido? Y esta es una lección que al equipo de Nintendo Manía nos ha servido para nuestra vida diaria, ya sea en la escuela, en el trabajo o en cualquier actividad que emprendemos, ya que al final de cuentas, un videojuego solo es el reflejo de lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia.
Bueno, pues esto era algo que te teníamos que decir para que le eches todas las ganas y nunca te rindas. Al fin que como buen Nintendo maníaco, ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del Game Over.
Thank you.
Muchas gracias por venir, Gus.
Tenía que venir a ver ese lance, Rick. ¿Le molesta si le doy una checada, señor Phoenix?
¡Adelante!
Efectivamente es un Mark II Lancer. ¿Puedo tomarlo, señor Phoenix?
Sí.
Se ve que ha tenido bastante uso, pero no estaría de más probarlo. ¿Puedo usarlo, señor Phoenix?
¡Sí, carajo! ¡Cómetelo si quieres!
¡Wow! ¡Funciona! ¿Tendrás un tronco o algo que pueda cortar en dos, Rick?
Estamos en una casa de empeños, Gus, no en un parque.
¡Uy! ¡Perdón! Bueno, entonces dame algo... algo que no se venda, que tendrás casi casi en la basura. Algo con lo que pueda probar el Lancer.
¡Oh! ¡Recórcholis!
¡Funciona rete bien! Siempre quise destrozar un Dreamcast con un rifle motosierra. Una meta menos en la lista de metas de vida de Gus.
¡Les dije que funcionaba perfectamente!
Bueno, la pregunta del millón. ¿Cuánto crees que valga el Lancer, Gus?
Pues sinceramente no creo que mucho, Rick. Si fuera una ametralladora, ¿cómo te diré? Más vintage, como las de Contra o las de Ikari Warriors, podrían valer una fortuna. Pero pues estamos hablando de un arma medio moderna, ya algo oxidada. Yo diría que ya así mucho, 4,000.
¡Eso es pura mierda!
Bueno, eso es lo que quería saber. Gracias, Gus. Estamos en contact.
Ay, no... Claro, ahí se ven, maníacos. Chirric.
Por fin ya podemos hablar de Gears of War, porque ya hay más información. No es oficial, pero por lo menos ya podemos hablar de Gears of War otra vez.
Así es, vamos a hablar de Gears of War 4, que bueno, pues no es algo oficial, pero tampoco es algo nuevo ni parecido. Lo que estamos seguros es que no es algo que hizo 343 Industries por Halo.
Killer App no es el nombre de una nueva modalidad para Killer Instinct ni nada por el estilo. Así es como se le denomina al software que ayuda a impulsar de manera definitiva las ventas de una computadora, un sistema operativo, un lenguaje de programación y sí, también una consola de videojuegos. Algunas de esas piezas de software llegan de manera accidental a convertirse en killer apps, como lo fue Resident Evil en PlayStation. En cambio, otras son cuidadosamente elaboradas para tal fin. Sonic para el Genesis o Wii Sports para el Wii fueron juegos generados por Fórmula, buscando explotar las principales cualidades del hardware y así atraer a los consumidores. En el caso de Microsoft, son dos sus principales killer apps, y curiosamente ambos no fueron pensadas para sus consolas. Halo les llegó de rebote después de haberse planeado para PC y Mac. Y Gears of War...
Gears of War significa... ¡Granes de guerra!
Cuyo objetivo principal era el de ser un juego que ayudara a promocionar el motor Unreal 3 en PC. Por lo mismo, el presupuesto del primer Gears fue relativamente bajo, alrededor de $10 millones, y acabó siendo una killer app doble. A Microsoft le ayudó a repuntar las ventas del Xbox 360 en 2006, y a Epic Games, los diseñadores del juego, le sirvió para su objetivo original y un poco más, porque tras el éxito de Gears, montones de estudios se interesaron en adquirir licencias del motor Unreal 3 al ver que en el Xbox 360 funcionaba de manera extraordinaria. Y justamente hablamos del primer Gears of War, porque todo indica que saldrá para Xbox One con el subtítulo Ultimate Edition, corriendo a 1080p y 60 cuadros por segundo. Es obvio que esa no será la única mejora, pero habrá que esperar el anuncio oficial. Aunque tampoco te emociones demasiado esperando algo como la Master Chief Collection, porque la artillería pesada de Microsoft en este año está enfocada a Halo 5, y no sería muy brillante hacerle sombra con Gears of War.
Thank you.
Vamos a finalizar la emisión escuchando la cápsula La Rocola de Green en Deportitlán, en su vigésima emisión. La cápsula es producida por un servidor para el programa deportivo Deportitlán y sus redes sociales. Ahora se transmite de manera solitaria todos los viernes a las 14 horas en la cuenta de Deportitlán en la plataforma Himalaya.com. En las redes sociales de Deportitlán y en el sitio oficial de La Rocola de Green, https://larrocoladegreen.mx. El viernes se estrena la 28ª emisión de esta cápsula, así que no se la pueden perder. La Rocola de Green, por Jorge Fernando Díaz Green, en Deportitlán. En esta 20ª emisión y durante las siguientes emisiones hablaré acerca de los deportes descontinuados en los Juegos Olímpicos. Así que comencemos con la primera parte. A lo largo de los años muchos deportes entraron y salieron de los Juegos Olímpicos. Algunos estuvieron en una sola edición de los Juegos Olímpicos, ya sea como oficiales o de exhibición. Las razones por las que fueron descontinuados fueron diversas. Vamos a conocer los primeros tres. En Atenas 1896, la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, la categoría de levantamiento de una mano de halterofilia fue parte de los primeros deportes de los Juegos Olímpicos de la era moderna. En posteriores ediciones ya no se incluyó más. La escalada de cuerda fue uno de los deportes que formaba parte de la gimnasia en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. En posteriores ediciones se incluyó en París 1900, San Luis, Missouri 1904, París 1924 y Los Ángeles 1932. Después de esa edición ya no se incluyó más. En París 1900, la segunda edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, se incluyeron varios deportes. El fútbol, por ejemplo, en esa edición solamente fue de exhibición. Pero en las siguientes ediciones, incluyendo la última celebrada en Río de Janeiro 2016, se ha considerado como un deporte oficial. La única edición en la que no estuvo presente fue en Los Ángeles 1932. El deporte que mencionaré a continuación solamente se celebró en París 1900. La carrera de natación de obstáculos de 200 metros fue considerado como un deporte oficial de los Juegos Olímpicos en esa edición. Se trataba de una carrera por el río Sena en la que los competidores debían superar una barrera horizontal, pasar por encima de una fila de barcas y nadar debajo de otra. Debido a que este deporte requirió de un esfuerzo excesivo, fue descontinuado y no se presentó más en ediciones posteriores de los Juegos Olímpicos. Hasta aquí la primera parte de este tema, ya que en la siguiente emisión daré a conocer los siguientes tres deportes descontinuados de los Juegos Olímpicos. Mi correo electrónico es larrocoladegreen@gmail.com. Hasta la próxima. Muchas gracias por su amable sintonía y preferencia. Hasta la próxima. Esto fue La Rocola de Green. No se pierdan la siguiente emisión para escuchar buena música, aprender, evocar y deleitarse con sus canciones favoritas. Esta es una producción de Jorge Fernando Díaz Green para Incudeso Radio, México.
Incudeso Radio presentó La Rocola de Green.